Una semana más de Power Rankings. Vamos a enlistar del peor al mejor equipo de la NFL actualmente, según mi opinión. Creo que hubo mucho movimiento esta semana, sobre todo muy cerca del top 5, del top 6 y sobre todo también en la parte de abajo, que creo yo, del puesto 23 al puesto 32, me parece que hay muy poca diferencia porque como que están muy marcados quiénes son los verdaderamente equipos malos en la NFL actualmente y vamos ahorita a descubrirlo. En el puesto número 32 pondremos a los Panthers, que básicamente lo obsequiaron a los Ravens, a Diontae Johnson. Van a pagar ellos 3 millones de dólares el resto de la temporada del contrato de Diontae Johnson y fue solamente un intercambio de una quinta por una sexta ronda, o sea, unas 15 posiciones tal vez, 10 posiciones incluso. En el draft, pagando ellos esos 3 millones, fue un obsequio para Baltimore ese intercambio. En el 31 pondremos a los Patriots. Finalmente salen del sótano después de varias semanas. Me encanta que a pesar de la tempestad y la reconstrucción, tienen récord de 8-2, enfrentando a los Jets de Nueva York en la década del 2020, o sea, ya en la era post Tom Brady. En el puesto 30 colocaremos a los Tennessee Titans. Yo creo que se deben estar arrepintiendo o preguntándose qué hacer con los contratos, por ejemplo, de Calvin Ridley, de la Jarius Sneed, de Chidobe Awuzie. Contratos largos que apenas dieron este off-season y que están en plan reconstrucción. Entonces no tiene sentido el hacer ese tipo de firmas, pero pues ahora tendrán que lidiar con eso a futuro. En el 29 colocaremos a los Raiders de Las Vegas. Tenían primer y gol en la yarda 3 de los Chiefs. No entraron en 4 jugadas a la zona de anotación y de hecho perdieron hasta yardas, ¿no? O sea, esa defensiva de Chiefs se los comió en esa situación en específico que era básicamente el partido pasado entre Las Vegas y Kansas City. En el 28 pondremos a los Giants de Nueva York. Fíjense que los Giants no me parecen un mal equipo en general. Creo que tienen 2-3 piezas interesantes con talento ofensivo. A Dexter Lawrence obviamente en la defensiva. Pero tener a Daniel Jones los compromete muchísimo semana a semana. Que por cierto, Daniel Jones tiene récord de 1-15 en horario estelar en su carrera. En el 27 pondremos a los Jacksonville Jaguars. Christian Kirk se fracturó la clavícula, fuera el resto del año. Brian Thomas, el wide receiver, nota sensación, se va a perder por lo menos un par de semanas, también lesionado. En mi opinión, bueno, Cam Robinson cambiado a los Vikings, su tackle izquierdo. En mi opinión, deberían también vender a Travis Etienne antes de que llegue la fecha límite de cambios. En el 26 colocaremos a los New Orleans Saints. Regresa Derek Carr, pero con un récord de 2-6, realmente no alcanzará ya para este equipo de los Saints. En el puesto 25 pondremos a los Cleveland Browns. Estuvieron realmente una intercepción de James Winston de no ganar ese partido en contra de Ravens. Lo que sí se puede agradecer es el cambio de quarterback, aunque haya sido por lesión y no por decisión, pero por lo menos tener un quarterback más competente jugando los partidos para Cleveland. Se notó claramente y otra vez la diferencia entre Deshaun Watson y cualquier otro quarterback en ese sistema. En el 24, los Jets de Nueva York perdiendo en contra de New England. Y por ahí tuiteé, @ChuySánchez_. Los Jets son un muy mal equipo, está muy mal entrenado. Quemaron 3 tiempos fuera en el primer cuarto. Una conversión de 2 puntos clave que tuvo que retrasarse 5 yardas porque se les acabó el reloj de jugada. Sauce Gardner estuvo fatal y la defensiva ya no juega a nada, que debe ser la consecuencia más grande del despido de Robert Saleh. En el 23 pondremos a los Miami Dolphins. ¿Qué diferencia cómo avanza y cómo corre el sistema con Tua? Realmente, a pesar de la derrota, que fue una derrota por un gol de campo al final, el hecho de que avancen 6 puestos, los Dolphins tienen más la respuesta a cómo bajaron, por ejemplo, Jets, Jaguars, cómo se castiga a otros equipos. Eso tiene más que ver con el hecho que estén subiendo, aunque sí hace mucha diferencia tener de regreso a Tua en ese sistema. En el 22 pondremos a los Indianapolis Colts. ¿Qué debate? ¿Qué debate deben estar teniendo adentro de los Colts entre Joe Flacco y Anthony Richardson? Entiendo que Joe Flacco sí les da una mejor chance de ganar hoy por hoy partidos, sí. Pero sacrificar el desarrollo y futuro de Anthony Richardson por 2-3 triunfos que te pueda dar Joe Flacco y que no te pueda dar Richardson, me parece un movimiento interesante por parte de la franquicia de los Colts. En el 21 pondremos a los Cincinnati Bengals. La peor defensiva en la era de Joe Burrow se comieron más de 400 yardas, casi 40 puntos por parte de los Philadelphia Eagles. Vean, vean nada más. En el puesto número 20, los Dallas Cowboys. Una ofensiva frustrante por la separación de sus wide receivers, diseño de jugada y por lo descuidado que ha sido Dak con el ovoide. Se ha visto obligado prácticamente a forzar el ovoide. Se ha notado. Tiene 4 juegos de múltiples intercepciones este año. En el puesto 19, los Arizona Cardinals. Me encanta que Chad Ryland, después de que fuera un desastre como novato con New England la temporada pasada, firma con este equipo de Arizona como en plan rescatarlos después de la lesión de Matt Prater. Y el tipo le ha ganado 2 partidos en 2 semanas, básicamente. A Cardinals, insisto, es un cambio importantísimo después de la versión que vimos de Chad Ryland en New England la temporada anterior. En el 18 pondremos a los Rams de Los Ángeles. Se queda Cooper Kupp. Puka Nacua regresó en un gran, gran, gran nivel. Y eso hace que los Rams estén ahí peleando su división, su respectiva división. Creo que juntos sí pueden cargar al equipo de Los Ángeles. En el 17, los Seattle Seahawks, hablando justamente de la división, vean que cerrados están 19 Arizona, 18 Los Ángeles, 17 en el caso de Seattle. Me frustra que no corran. Me frustra que estén lanzando con tú y que esté jugando bien Geno Smith, que estén lanzando tanto el ovoide en esta ofensiva de los Seahawks. En el 16, los Tampa Bay Buccaneers. Kate Otton levanta la mano en lugar de las ausencias en wide receiver. Es un buen tight end Kate Otton y está siendo productivo. En el puesto 15, los Chargers de Los Ángeles. Qué nivelazo de Justin Herbert. Y finalmente tiene alguien a quien lanzarle ese ovoide, ¿no? O sea, qué nivelazo. Estaba muy abandonado, pero Ladd McConkey levantó la mano el domingo pasado en contra de los Saints. En el 14 pondremos a los Chicago Bears. Erraron en la defensiva del Hail Mary. No tanto en la jugada del Hail Mary. Mi problema más bien es en la jugada anterior al Hail Mary. Quedaban todavía 6 segundos. No iba a lanzar un Hail Mary de 80 yardas Jaden Daniels. Y Chicago se alineó como para defender un Hail Mary. Lo obsequió 13 yardas básicamente en la jugada previa a esta última jugada. Lo cual le permitió a Jaden Daniels ahora sí lanzar un Hail Mary desde básicamente 60 yardas de distancia. Entonces se equivocó Chicago, sobre todo en la defensa de la jugada anterior, en lugar de tanto del Hail Mary, no específicamente el Hail Mary. En el 13, los Falcons que barrieron a los Buccaneers, lo cual le da en la división, se podría decir, unos 2 juegos de ventaja. Un juego real, que es la diferencia que existe entre un récord y otro, pero como los barrieron, el desempate está a favor ya de Falcons. Buccaneers no puede empatar en contra de con el mismo récord que Atlanta, así que tiene en teoría 2 juegos de ventaja. En el puesto número 12, los Denver Broncos. Bo Nix debe de venir de su mejor partido, lo hizo en contra de los Panthers, eso siempre va a ser importante de mencionar. Se viene un partido clave ahora sí en contra de los Ravens este domingo, que por cierto los espero 12 del mediodía, hora centro de México. Game Pass en DAZN, Broncos en contra de Ravens, va a estar muy bueno, por ahí voy a estar comentándolo. En el puesto 11, los Philadelphia Eagles, que tuvieron su mejor victoria probablemente en lo que va del año, de este año y también del año pasado. Se vieron muy bien el Tush Push. Corrieron con Saquon Barkley, apareció AJ Brown, tuvo un gran touchdown de Devonta Smith. La defensiva hubo 3 series consecutivas que forzó robo de balón. Entonces, en ese sentido, fue la mejor victoria para Filadelfia en lo que va del año. En el puesto 10, los Houston Texans, que ya tenían a Nico Collins lesionado. Ahora también Stephon Diggs se pierde el resto de la temporada. 2 wide receivers estelares para este equipo de Houston, y lo que he notado es que los rivales le han perdido el respeto de alguna forma a CJ Stroud. Ya no les da cierto miedo el blitzearlo, el estarlo presionando, el dejar pocos atrás. Ya no, porque ha estado impreciso y sobre todo porque los wide receivers tampoco han ayudado mucho, que digamos. En el puesto número 9, los San Francisco 49ers tienen semana de descanso y se rumora que Christian McCaffrey va a jugar el próximo partido de San Francisco en la semana número 10. En el puesto número 8, Minnesota. Reciben a los Colts después de 2 derrotas. Eso debería regresarlos al camino del triunfo. En el puesto número 7, pondremos a los Pittsburgh Steelers, que están subiendo. Es un equipo súper completo. Es la defensiva que más puntos genera después del robo de balón, o que más bien el equipo que más puntos genera después de que su defensiva robe el balón, y también es el equipo que más puntos ha generado en equipos especiales. Es un equipo muy completo. Te habla de un equipo bien entrenado y muy, muy completo. En el puesto 6, los Washington Commanders movían el ovoide con todo y que no estaba al 100% su quarterback y tuvieron también algo de fortuna en ese último Hail Mary. En el puesto número 5, los Green Bay Packers, Jordan Love parece que sí va a jugar este domingo a pesar de salir lesionado de la ingle el partido anterior. Y ojo, porque tenemos un partidazo domingo, Packers en contra de los Lions, así que más vale que juegue Jordan Love. En el puesto 4, los Buffalo Bills, Von Miller regresa de suspensión. Estuvo jugando bien en las primeras 4 semanas, se fue 4 semanas de vacaciones por tener por ahí un episodio de violencia doméstica, pero regresa ahora de suspensión y veremos en qué nivel lo hace, pero podría ser como por ahí un plus en una defensiva que de por sí es agresiva y que de por sí está jugando muy bien Gregory Rousseau, y también con sus momentos AJ Epenesa llegándole al quarterback rival. En el puesto número 3, los Baltimore Ravens. Estuvieron realmente una intercepción, insisto, de ganar ese partido. Se viene también un partido bien interesante para ellos en contra de los Broncos. Como les decía nuevamente, Game Pass 12 del mediodía, Ravens en contra de los Broncos, por ahí los veo. Kansas City va a aparecer en el puesto número 2. ¿Cómo se fajó la defensiva en esa línea de gol? Como les decía, primer gol, partido en la línea, yarda 3. Y la defensiva de Chiefs incluso ganó yardas con una captura de quarterback en 4ª oportunidad para que Raiders no hiciera nada en ese regalito después de una intercepción por parte de Patrick Mahomes. Y en el puesto número 1, los Detroit Lions se mantienen a pesar de que Jameson Williams está en demasiados problemas últimamente. El wide receiver número 2 de los Lions está suspendido por violar la política de sustancias ilegales para mejorar el rendimiento. Y ahora está en problemas con la ley por posesión múltiple de armas de fuego. Entonces, complicado las últimas semanas para Jameson Williams, pero los Lions están ahí intactos en el puesto número 1 desde hace ya un par de semanas. Deja tu opinión aquí abajito en comentarios sobre este Power Ranking o sobre el tema que tú quieras opinar de la NFL. Y no olvides también suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.